Ya está aquí en estudios el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Mario Vergara, contador público, economista, doctor en economía, profesor grado 5 en teoría de contratos. Y son muchos los temas que tenemos para hablar, pero vamos a arrancar con un tema de coyuntura que es este cierre, no sabemos si definitivo o parcial, del cambio Nelson, que ha dejado una gran preocupación en mucha gente que había tenido de alguna forma vinculación con este cambio. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, en primer lugar, que para todos aquellos que tienen derechos bien definidos desde el punto de vista contractual, no debe haber ni dramatismo ni preocupación significativa, porque todas aquellas personas que hicieron pagos el día previo a que el cambio apareciera cerrado, tienen sus transacciones totalmente consolidadas, o sea, no va a haber ya la propia agencia de pagos, la propia red de pagos a través de la cual operaba el cambio, consolidó esa afirmación ayer también en un comunicado. O sea que desde ese punto de vista, transmitir tranquilidad a todas las personas que hicieron sus pagos de factura, en fin, que eso no va a presentar ningún problema. En segundo lugar, ir un poco a temas más de normativa. En primer lugar, rechazo, digamos, que se le aplique el nombre de depósitos a algo que no son depósitos. Se habla de que había comerciantes o empresarios o personas de la zona ahí en Maldonado que depositaban dinero en el cambio y por lo tanto contra ellos recibían un cierto interés.
Un interés superior a lo habitual, digamos.
Drásticamente superior, ¿verdad? Bueno, aquí creo que el primer punto a aclarar es ir a depositar a una casa de cambio es como ir a depositar a una ferretería. O sea, la casa de cambio no está autorizada a recibir depósitos, no está autorizada a hacer lo que se llama intermediación financiera, que es tomar depósitos y hacer préstamos para ganar los intereses diferenciales. Por lo tanto, un primer aspecto es para recordarle a la ciudadanía también que no se deposita en una casa de cambio, se deposita en un banco, se deposita en una cooperativa de intermediación financiera, pero no en una casa de cambio.
Eso quiere decir, perdón la interrupción, para aclararlo, que la gente que llevó ese dinero ahí, no un depósito, que llevó buscando un interés, no tiene ningún tipo de garantía. Si no se la devuelve el cambio, bueno, plata está perdida. O sea, el banco
dos o tres cosas para aclarar.
El banco no tiene nada que ver, el Banco Central.
No, en absoluto. Dos o tres cosas para aclarar en esa transacción y después con gusto un comentario sobre el rol del Banco Central. En primer lugar, un depósito implica una relación contractual. Es decir, hay un contrato que uno firma cuando abre una cuenta en donde contra el dinero que uno pone en esa cuenta recibe el derecho de que esa plata se le devuelva con un cierto interés. Acá no puede haber ningún tipo de contrato con esas características, por lo que decía recién. Las casas de cambio no pueden recibir depósitos y, por lo tanto, no pueden suscribir contratos de depósito. En segundo lugar, hemos detectado a partir de la actuación de ayer, una vez que nos informamos de que el cambio apareció cerrado, fueron los inspectores de la Superintendencia de Servicios Financieros. En primer lugar, los titulares, en este caso el titular del negocio debería explicar por qué está cerrado, porque los bancos, las casas de cambio, etcétera, no pueden abrir y cerrar cuando quieren. Eso está regulado.
¿Y el hombre está acá?
Bueno, no sabemos. No. Los inspectores ayer no tuvieron oportunidad de estar directamente con él. O sea que
Sanabria, el dueño. Estamos hablando.
Eventualmente eso irá por otras vías, ¿verdad? De índole, en todo caso, eventualmente judicial, si a partir de las denuncias se le requiere la presencia. Obviamente él debe una explicación, por lo menos al Banco Central, en cuanto a las razones del cierre, porque reitero, bancos, casas de cambio, instituciones financieras, hay una reglamentación y no pueden abrir y cerrar cuando se les antoje, digamos. El otro aspecto que también que se detectó en esta intervención, en esta actuación de los inspectores del banco, es que esos mal llamados depósitos, el dinero que los comerciantes y demás estarían volcando, no pasaban por los libros del cambio. Es decir, no es que depositaran, primero reitero, no son depósitos, y no es que eso entrara en los libros, digamos, contabilidad del cambio. O sea que por ahí no se detecta eso en la actuación explícita del cambio, pero sí a partir de declaraciones que se tomaron, podrías haber actividades de ese tipo directamente con el titular de la institución. Bueno, eso es algo que a partir de denuncias que se están dando correctamente en la órbita que corresponde, que es en la justicia, ¿verdad? Se dirimirá si eso se hacía o no. En el otro aspecto que creo importante destacar es el rol del Banco Central. El Banco Central, hay distintas figuras que se regulan desde el Banco Central, los bancos, cooperativas de intermediación financiera, administradoras de crédito, casas de cambio, etcétera, etcétera. Y qué se regula, cuánto, con qué intensidad, y demás depende de una estructura de riesgos del ahorro de la gente. La intermediación financiera que hacen bancos y cooperativas, puede implicar un conjunto de riesgos que hacen que se utilice, tomando demasiados riesgos, la plata de la gente. Bueno, ahí hay una intensidad mayor en lo que se llama la regulación prudencial, la supervisión, el mitigar y controlar esos riesgos. Pero otros agentes, como las casas de cambio, que no están autorizados a hacer intermediación, no asumen esos riesgos. Y, en todo caso, la focalización de la regulación se da en los aspectos vinculados a la prevención del lavado de activos. Ha habido en el pasado actuaciones justamente para verificar el cumplimiento de las normas de lavado de activos, en particular incluso en el cambio del que estamos hablando, en donde ahí no se presentaron mayores problemas. No es un tema que esté sobre la mesa en esta circunstancia, ¿verdad?, el tema del lavado de dinero. Y además, en general, la forma en que el Banco Central puede enterarse de que alguien hace o intermediación financiera sin autorización, esencialmente es a base de denuncia, ¿verdad? Cuando uno a veces escucha a gente de cámaras empresariales que plantean cómo lo hace uno se iba a enterar, señor, lo invito a que cuando nuevamente tenga información de que hay un cambio que hace intermediación, que hace lo que no debe, por favor, denúncielo, que le aseguramos que el Banco Central va a actuar en consecuencia.
Podría presumirse que hay otros. Eso lo digo yo, no sé, es una pregunta, ¿no?
Bueno, en este caso, vea que lo que estábamos diciendo recién, Lesa, es que no es el cambio el que lo hacía, sino eventualmente las personas que estaban en el cambio o el titular del cambio, que no es lo mismo, porque uno lo que puede verificar desde el Banco Central a priori es lo que pasa efectivamente por los libros, los documentos, claro, los archivos que están siendo estudiados exhaustivamente, que no muestran en principio que en los libros del cambio eso estuviera registrado.
¿Pero no debería tener el Banco Central un cuerpo inspectivo para que este tipo de situaciones no ocurrieran?
Bueno, pero reitero, estamos hablando de que son cuestiones entre particulares. Uno no puede estar atrás de todas las personas del país viendo a ver si un amigo le da plata para que se la maneje y trate de ganar en el proceso. O sea, sería un gran hermano atrás de cada uruguayo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cuestiones de índole personal. O sea, que no es factible que el Banco Central pueda detectar eso a no ser que haya denuncias concretas. Reitero, esto ni siquiera es algo que hiciera la casa de cambio en sí misma, sino que lo hacían personas vinculadas.
Hoy el Banco Central se entera de todo, prácticamente de todo.
Usted dice, ojalá, no están así.
Es casi un gran hermano.
Ojalá que fuera... No, eso no es así. Porque obviamente hay un montón de cosas que suceden entre particulares que no hay forma de que el Banco Central o prácticamente ninguna agencia del Estado fiscalizadora pueda enterarse, ¿no? Usted, todo el mundo sospecha que existen otros, bueno, perfecto, con mucho gusto recibiremos las denuncias del caso concretas para hacer las inspecciones del caso, ¿no? Los cuerpos inspectivos también tienen sus límites por razones de eficiencia y por razones presupuestales, ¿no? O sea, uno no tiene un ejército de miles de personas. Todo el Banco Central son 600 personas. La gente que trabaja en la Superintendencia de Servicios Financieros son 200. En el cuerpo inspectivo hay algo más de... En general, estarán en el entorno de las 100, ciento y poco de personas. O sea, no estamos hablando de un ejército orwelliano de gran hermano, ni mucho menos. Hay que tener modelos de riesgo, hay que tener formas de detectar dónde se justifica poner más la presión de la supervisión, de la fiscalización. Uno no puede andar a lo loco en ese sentido. Pero reitero, esto que es prácticamente imposible de detectar a priori porque sí, porque cae uno del cielo y descubre que estas cosas pasan, se basan esencialmente en denuncias. Por lo tanto, toda gente realmente interesada en que estas cosas se prevengan, en lugar de arengar a los problemas, lo que tiene que hacer es denunciar, que tenga la seguridad de que el Banco Central va a actuar como corresponde.
Saliendo de este tema particular y yendo por lo menos a un par de temas más generales y relevantes.
Uh-huh. Y relevantes.
El año pasado usted en la apertura de los almuerzos de ADM había hecho algunas advertencias sobre la situación de esa aceleración de la economía global, la caída de precios internacionales de algunos productos. Y usted escribió una columna antes de ayer en el diario La Diaria, que se llama Trump, las responsabilidades globales y el hombre araña. Y bueno, y citando aquella la famosa película del hombre araña, citaba la frase que le dijo Ben Parker a su sobrino. O sea, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Usted hablaba de esos riesgos hace un año sin Trump. ¿Qué riesgos está viendo ahora con Trump, sobre todo en materia financiera, y que pueda rebotar para el Uruguay, ¿no?
Bien. En principio, desde el equipo económico veníamos planteando el tema de la desaceleración económica ya desde algún tiempo antes que el año pasado, ¿verdad? Nosotros fuimos desde el inicio, aún cuando el Uruguay todavía estaba creciendo a tasas más altas, previendo, y lo decíamos públicamente, de que venía una fase de desaceleración, tanto por cuestiones que pasaban en la economía global, que el dólar se iba a fortalecer, ya desde 2013 se fortaleció, que los precios de los commodities, de los bienes básicos, de los bienes estandarizados, mejor dicho, iban a estar reduciéndose, entre otras cosas porque el dólar se fortalecía, que los flujos de capitales que los países emergentes como Uruguay estaban recibiendo a borbotones, eso se iba a suavizar o frenar e incluso podía llegar a revertirse. Pero también planteábamos que Uruguay había preparado una buena plataforma en el terreno económico, en el terreno financiero y en el terreno social como para afrontar una situación con esas características. Eso pasaba en la economía global y también teníamos dificultades en la economía regional. Hace más de 5 años que la región esencialmente no crece y solo transmite, o principalmente transmite problemas, ¿verdad? El caso de las dificultades en el terreno político en Brasil, ayer le renunció el sexto ministro en unos pocos meses al presidente Temer, ni más ni menos que el canciller. En Argentina, bueno, había muchos sobresaltos en cuanto a un montón de decisiones que nos afectaban directamente. Algunas de ellas se suavizaron o se eliminaron, pero evidentemente también la economía argentina es una economía que no está creciendo razonablemente en el último lustro, que presenta desequilibrios en el terreno macroeconómico bastante evidentes. O sea, teníamos un panorama complicado, eso lo asumíamos, pero también hablábamos de una alerta serena, es decir, la tranquilidad de que habíamos construido una plataforma que nos permitía navegar en esa incertidumbre. Eso mucho no se ha suavizado, ni en el mundo ni en la región, y el factor Trump no hace más que exacerbar la incertidumbre. Ya antes de asumir, con todas sus planteos en el terreno político, en el terreno comercial, en el terreno financiero, genera mucho ruido, genera incertidumbre. Tenemos también la incertidumbre asociada a cuánto de lo que él plantea va efectivamente a poder implementarse. O sea, uno en el fondo también tiene que confiar un poco en la capacidad institucional de un país como los Estados Unidos.
Ya está teniendo algunos frenos, ¿no?
Exacto, en el tema de la inmigración, ya la Suprema Corte lo
y seguridad nacional también.
Pero también de un plumazo sacó a Estados Unidos del acuerdo transpacífico.
Sí, claro.
Todas las señales son casi a veces de provocación, ¿verdad? Y no es con provocación, es con México, por supuesto, y por lo tanto con América Latina, pero también con China, con el mundo árabe, o sea, en equilibrios globales que no estaban del todo tranquilos y consolidados, el factor Trump no hace más que revolver esos desequilibrios. Y ahí estaba un poco el eje de la nota a la que usted hacía referencia, es decir, Estados Unidos es una potencia mundial, tiene responsabilidades en el terreno global, Yo cito al contador Iglesias, Enrique Iglesias, que en los últimos tiempos está enfatizando esta idea de que toda la ingeniería o la arquitectura de organismos internacionales que surgió de la posguerra está débil, o sea que las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, no están de alguna manera cumpliendo de manera firme sus roles. Por lo tanto, la responsabilidad de las potencias, como Estados Unidos, se exacerba en ese marco. Entonces, realmente no sabemos, hay mucha incertidumbre justamente, y Trump la exacerba, eso no es bueno para los equilibrios globales, todo lo contrario, Trump está justamente provocando circunstancias que uno puede sospechar de que flaco favor le hacen a los equilibrios, a la tranquilidad global, y por eso ese énfasis en tomé lo del hombre araña porque aparentemente, según las redes, en el discurso de Asunción, Trump tomó un tramo de la película Batman, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si es afecto a los superhéroes, ojalá que vea al hombre araña y entienda, como entendió Peter Parker, que los poderes enormes que tiene un presidente de los Estados Unidos implican también enormes responsabilidades, no solo para con sus conciudadanos, ¿verdad? No solo el America First, sino con el mundo global.
Vergara, usted también es muy de usar imágenes para explicar o para entender las situaciones. Para referirse a la economía doméstica, ha hablado de los platitos chinos, por ejemplo. Bueno, hablemos de alguno de esos platitos, como es la inflación, que ha cedido considerablemente en el segundo semestre del año pasado. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para este año? ¿Y qué tensiones internas o externas pueden llegar a acelerar la inflación?
Bueno, nosotros, como también he dicho muchas veces, no hacemos pronósticos puntuales, ¿verdad? Cuando se nos pregunta cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, nosotros no pronosticamos eso porque somos parte del juego y del juego de expectativas también sobre el tema. Lo que sí analizamos, ¿verdad? Y además constatamos lo que viene sucediendo, que es, como bien usted decía, la inflación, después de llegar a un pico superior al 10% a mitad del año pasado, ha cedido, digo yo, bastante, más rápido de lo que todos pensábamos. Nosotros éramos optimistas de que la inflación iba a bajar, pero quizás no tan rápido. Otros analistas pensaban de que íbamos a estar un largo rato con inflaciones por encima del 10%, cosa que no ocurrió. Y somos también optimistas en pensar que la inflación va a continuar el sendero de caída, sobre todo en estos primeros meses del año, porque los primeros meses del año pasado fueron de muy alta inflación. Ahora, la inflación, como siempre decimos, no es algo que defina el Banco Central entre cuatro paredes. La inflación es el fruto de miles y miles de decisiones descentralizadas en la formación de precios y, por lo tanto, operan todos los factores de oferta y de demanda, tanto en lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en la región, lo que pasa en el mundo. Hay muchos precios que se definen por los mercados internacionales. Y la sensación que uno está teniendo es que luego del proceso de desaceleración de la economía, parece estar repuntando con más fuerza el nivel de actividad y también los niveles de demanda y también las expectativas de los consumidores. Los últimos datos de cuál es la actitud de los demandantes, de los consumidores, parece retomar un escenario de un poco más de optimismo. Por lo tanto, nosotros creemos que la inflación va a seguir bajando, pero también con las alertas de que una demanda creciente va a desafiar que ese proceso continúe de manera más sistemática.
Hay dos temas más, por lo menos, que me parece importante tocar. Uno muy breve. ¿El Banco Central, usted prevé que va a tener que intervenir mucho en materia de dólar?
Bueno, nosotros no lo prevemos. Nosotros lo analizamos de manera más o menos sistemática. Y eventualmente actuamos o no actuamos casi en decisiones que son casi cotidianas. Nosotros tuvimos que intervenir bastante en octubre y una parte de noviembre de manera directa en el mercado. Después ya eso no fue, digamos, no lo consideramos necesario hacerlo directamente en el mercado cambiario, pero hay otro mecanismo que es más o menos permanente, que es que el Banco Central admite que cuando se vienen a cancelar las letras de regulación monetaria, en vez de dar pesos, el tenedor de la letra puede llevarse dólares. O sea que es un mecanismo como de compra implícita de dólares, que eso sí ha operado bastante en los últimos 2 o 3 meses. Yo diría que el Banco Central, por esa vía, algún medio de prensa lo calificó como las compras silenciosas del Banco Central. Uh-huh. Yo diría que estamos en órdenes de los 700 y pico de millones de dólares adquiridos en muy pocos meses. O sea, aunque no se vea, aunque sea silenciosa, el banco está, de hecho, interactuando en el mercado cambiario por esa vía de la integración en dólares de las letras, que hacen que, por un lado, ayude a estabilizar, que es uno de los objetivos de las intervenciones, mantener suavidad y estabilidad en el mercado cambiario, flotando, dejando que el mercado lo defina, ¿verdad? Y a su vez también tampoco está mal en estos tiempos la recomposición de esos niveles de reservas internacionales, que siempre son una buena señal de fortaleza financiera.
¿Cómo están las reservas?
Muy bien, está muy bien.
¿Se va a echar mano a las reservas?
¿Para
algo?
Siempre tratamos de distinguir.
El uso de las reservas.
Lo tengo claro. Siempre hay que distinguir en lo que, cuando hablamos de reservas, el Banco Central administra un volumen X, no sé, 13, 14 mil millones de reservas, pero no todas pertenecen al Banco Central. Hay una parte que es simplemente la administración de reservas de gobierno. Y el gobierno sí utiliza parte de esas reservas, porque justamente, por ejemplo, cuando el gobierno coloca 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, bueno, no es que las gaste al otro día. Las pone en el Banco Central las va administrando en las reservas, y el gobierno va utilizándolas como parte del flujo natural de colocación y gasto, que no se dan en el mismo momento. O sea que, desde ese punto de vista, hay una parte de las reservas que sí se usan en las necesidades del gasto público, del fisco, que son las que pertenecen al gobierno. Las demás, básicamente, no, se mantienen como elementos de seguridad, de señal de fortaleza financiera, de seguro ante eventuales problemas, que hacen que cosas que en otros tiempos podían ser significativas, peligrosas, hoy se procesen con total normalidad. Por ejemplo, a partir de la ley de blanqueo en Argentina, en el último año más o menos, los depósitos de argentinos en Uruguay se redujeron alrededor de 1.000 millones de dólares. Una cifra muy importante.
Eso está vinculado a una pregunta que le voy a hacer.
Sí. En diciembre se fueron como 600 millones, porque era una fecha clave en el proceso del blanqueo en Argentina. Se fueron como 600 millones. En otras épocas, flujos de esa magnitud hubieran generado enorme preocupación, hasta podían haber sido la llave o el inicio de pequeñas corridas bancarias, cosa que yo diría que acá prácticamente nadie se enteró. ¿Por qué? Porque había fortaleza financiera, un volumen de liquidez y de reservas, tanto en los bancos como el respaldo en el Banco Central. Y eso puede hacerse sin ruido para la economía uruguaya, justamente porque se conforma una espalda financiera que lo permite.
Y la pregunta es, ¿murió el secreto bancario? Y de la mano de eso, ¿hasta dónde va a llegar el Estado en el control de las cuentas de las personas? Si hay quienes dicen, bueno, se están metiendo en la vida personal, ¿se va a controlar las cajas de seguridad, por ejemplo? ¿Cómo va a ser todo eso?
No, yo no creo que haya muerto el secreto bancario. Creo que sí hay un mundo en donde hay una demanda muchísimo mayor por transparencia, en donde la información tributaria y la información bancaria está fluyendo y tiene que fluir con más facilidad, sin obstáculos como el del secreto bancario, con los objetivos justamente de evitar actos delictivos, de evitar lavado de activos asociados a narcotráfico, a tráfico de armas, a tráfico de personas. Y obviamente hay una demanda global, porque esto no lo inventamos los uruguayos, ¿verdad? O sea, nosotros
más allá de lo que se exige internacionalmente.
Sí, eso es, puedo hacer un comentario sobre eso. La demanda es global por transparencia. Mi sospecha, mi interpretación, es que como ahora la crisis financiera les dolió a los países desarrollados, 2008, 2009, 2011, ¿sí? Estados Unidos, Europa, Japón. Bueno, ahora ellos pusieron las barbas en remojo en cuanto a, como tuvieron que volcar enormes sumas de dinero para el salvataje de sus sistemas financieros, ahora se preocupan un poco más a dónde va el dinero. O sea, que no sea utilizado el dinero para actividades non santas. Eso se coordina desde el organismo que es la OCDE, y básicamente ha ido elevando las exigencias de transparencia de 2009 para acá, de manera muy significativa. Y hoy es una actividad o es un proceso que está absolutamente coordinado a nivel internacional? Que eso hace la diferencia con el pasado. Uno antes podía discutir qué hacía con el secreto bancario. Hoy, primero, que hay cosas que la transparencia está fuera de discusión, creo yo, a nivel del mundo. Y lo otro es que, al ser una actividad coordinada, el propio secretario general de la OCDE lo decía, no van a tener los capitales negros donde esconderse. Porque antes uno decía, ah, bueno, pero si saco el secreto bancario acá, entonces se van a ir para este otro lugar. Y, bueno, al ser una cuestión ahora coordinada a nivel global, ese proceso se mitiga, se evita, y por lo tanto se puede avanzar al ritmo que se está avanzando. Por otro lado, a veces se piensa que uno está sacrificando algo de soberanía o valores.
Bueno, mucha porque de la plata suaviza, que va a Argentina dicen que fue por eso.
Porque, no, es que la plata que se sale de acá de los argentinos, yo no me atrevería a decir que va para Argentina.
No, digo por lo del blanqueo.
No sé para dónde va, pero hay dos, puede haber una parte que vaya para Argentina en el marco del blanqueo, pero el blanqueo no implica que los capitales vuelvan a Argentina. Blanquear significa informar, pero uno puede dejar el depósito donde lo tenga. Desde el punto de vista de los argentinos, digo, ¿no? Quizá acá lo que se pueda estar dando es que antes de que eso empiece a operar, que era ahora el primero de enero, se lo llevan para otro lado, no sé para dónde, y creo que no quiero saber tampoco. volviendo un poco al tema de cuál es la cuestión de valores que nosotros tenemos atrás del tema del secreto bancario. A nosotros no nos duelen prendas, no estamos sacrificando principios ni estamos sacrificando valores en ir en la dirección de la transparencia. Creo que es una discusión histórica el tema de que debía estar mitigándose, bajándose el secreto bancario con respecto a lo que era un régimen de secreto bancario férreo que se extendía a depósitos y activos, que prácticamente no tenía causales de levantamiento. A lo largo del tiempo, del 82 para acá, porque el secreto bancario no, contra la DGI, por ejemplo, no era oponible hasta a partir del año 82, la ley de intermediación financiera, pero del 82 para atrás sí, los bancos tenían que informar a la DGI. O sea, tampoco es que uno a veces tiene la sensación de que el secreto bancario existió desde toda la vida, y no es así. Surge en la ley de la dictadura del 82. Y después el hecho de que, bueno, ir hacia una lógica de transparencia no solamente es conveniente para el Uruguay, porque es la forma sana de insertarse en un mundo donde se requiere más transparencia, mundo en que nos tenemos que preocupar nosotros de insertarnos en él, porque el mundo sigue girando igual con o sin el Uruguay adentro, ¿sí? Pero que además no implica un sacrificio de valores ni de principios. A nosotros no nos duele este proceso de secreto bancario porque filosóficamente creemos que tiene que haber transparencia en el funcionamiento de los flujos tributarios y de los flujos bancarios. No lloramos con esto.
¿Se van a controlar las cajas de seguridad, no?
Bueno, no es algo que esté planteado. No, eso no es algo que esté planteado.
Uruguay le está haciendo...
A ver, reitero. De alguna manera, sí, las pautas, los parámetros, tanto en materia de transparencia, que hace la OCDE, como en materia de recomendaciones sobre la prevención del lavado de activos, que hace el GAFI, otro Grupo de Acción Financiera, sí, Internacional, están levantando las varas todos los días. Y nosotros tenemos que adecuarnos a esas mayores exigencias porque necesitamos buenas evaluaciones de la OCDE y del GAFI como sellos de credibilidad del Uruguay. De la misma manera que Uruguay en el terreno financiero tiene el investment grade, el grado de inversión, y eso facilita la venida de inversiones, reduce los costos de financiamiento, una buena evaluación del GAFI en lavado de activos y una buena evaluación y incorporarnos al Convenio Multilateral de Intercambio de Información Tributaria de la OCDE son también esos sellos como el grado de inversión.
Para dejar atrás a Uruguay en la lista de países opacos.
Absolutamente, absolutamente.
Eso se acabó. Bueno, lo que se nos acabó fue el tiempo. También le agradecemos al presidente del Banco Central, el economista Mario Vergara, que nos haya acompañado esta mañana.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias. Buen fin de semana, buen carnaval.
Buen carnaval.